programa con Maísa Rojas, que es experta en cambio climático, es académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y está al teléfono de la historia. Es nuestra. ¿Cómo estás, Maísa? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Maísa, ¿qué tan importante te parece hacer un llamado a quienes niegan el cambio climático? Porque a veces uno está circulando en esos pequeños entornos y asume que... Por ejemplo, supongo que yo, que en el ambiente académico de la Universidad de Chile, en general creen en el cambio climático. Pero todavía hay gente que no cree y aún además hay gente que cree que si existe, no hay nada que podamos hacer para detenerlo y no hay más que acostumbrarse.
Sí, mira, esos son dos tipos de personas que efectivamente son ambas importantes de alcanzar. En el caso, claro, del Papa, la alusión era bastante clara, me imagino, al gobierno de Estados Unidos, por un lado, y sí, tiene razón en el sentido, porque el problema es que no es cualquier gobierno. El Estados Unidos es el segundo país que más emite emisiones de gases de efecto invernadero, así que es muy importante qué es lo que ellos piensen y por lo tanto cómo actúen. Ahora, el otro tema que tú mencionaste, que yo creo que es súper relevante también, es que existe una gran cantidad de personas que probablemente sí creen que existe, pero que o piensan que ellos no pueden hacer nada, o no saben tampoco qué pueden hacer o cuál es su aporte a eso. Yo creo que eso también es bien importante, porque si partimos de la premisa que los gases de efecto invernadero que estamos emitiendo a la atmósfera es para la construcción o la creación de bienes y servicios que utilizamos cada uno de nosotros, entonces nos damos cuenta que esto no es un problema solamente de las termoeléctricas, de la industria petrolera, etcétera, sino que hay en nuestras decisiones cotidianas un papel muy importante que podemos jugar justamente para revertir o estabilizar el tema del cambio climático.
Claro, y es eso lo que tiene que ver, la palabra de los 90 habría sido empoderar, pero es hacer, tener esta idea de que uno tiene algo que hacer. Te lo pregunto también porque cuando vemos las imágenes de los huracanes, y sabemos que imágenes de destrucción, de inundación, de qué sé yo, este tipo de destrozos son muy populares en televisión, generan mucho rating, mucha audiencia, por eso vemos largas coberturas, lo cual nos dice dos cosas. Primero, un sentido práctico de la televisión, pero luego también que existe un interés en las personas por ver esos fenómenos. Y yo creo que la pregunta es como un huracán es una cuestión tan lejos de Chile, está en el hemisferio norte, nosotros no somos una isla en el Caribe, esto no nos toca. ¿De qué manera tú crees que uno puede acercar como las imágenes que vamos a empezar a ver de... Porque hay islas en el Caribe que están prácticamente, pero destrozadas completas, digamos. Sí. Entonces, ¿cómo acercar a Chile esa problemática que parece como lejana?
Mira, yo creo que ya ocurrió. Dime tú que eres periodista si tienes la misma percepción. Primero que nada, déjame decir que hay una cosa bien interesante de la psicología, porque esto, el cambio climático, efectivamente es abordado por una cantidad de disciplinas que es bien impresionante, y de la importancia de poder poder pasar una barrera cognitiva, que es que al ser humano le cuesta mucho involucrarse o sentir algo que no es capaz de ver, ¿okay? Y por lo tanto, cuando yo hablo de cambio climático, que van a morir los osos polares, o que algo va a ocurrir a fin de siglo, eso a la mayoría de los seres humanos le cuesta mucho relacionarse con su propia vida. Así es que hay varios artículos que dicen que, bueno, en la medida que tengamos más eventos extremos que podamos relacionar con el cambio climático, probablemente hay más personas que también puedan actuar frente al cambio climático. Eso es una cosa y eso ya se ha demostrado. En mi opinión, en Chile, en los últimos 2 años, hemos estado hablando más de cambio climático porque a nosotros también nos han ocurrido una serie de eventos extremos que, aunque no podamos atribuir al cambio climático, como que nos recuerdan que algo está cambiando. Estoy pensando en la aluvión de Atacama hace 2 años atrás y hace 1 año atrás. Estoy pensando en la intensa ola de calor que vivimos en Santiago y en buena parte del territorio en enero de este año. Estoy pensando en unos incendios casi apocalípticos, ¿verdad?, del verano de este año. Estoy pensando en marea roja, que también se da en un contexto de muy altas temperaturas, de un verano muy seco, en Aysén.
Entonces, y también tenemos eventos. Y continúa.
Sí o no, pero hay una impresión que todos esos eventos que han ocurrido, las noticias han traído la cobertura de esos eventos, como que nos ha traído como esa sensación de que, ups, parece que el cambio climático ya llegó, no es una cosa del futuro. Y como resultado, probablemente los chilenos estamos más sensibles. Esa es una visión mía que yo pienso todo el día en cambio climático.
No, pero yo creo
que es más bien una pregunta para ti, parece que los medios lo han recogido y de que, por lo tanto, hay un creciente interés y que algún efecto tendrá esto en la ciudadanía.
No, definitivamente, yo creo que el cambio climático se impone, ha caído como por su propio peso, tanto en estos eventos que tú describes como también en nuestra cultura popular, en nuestra cultura cotidiana, ¿no? No hay nadie con quien tú no converses hoy en las calles y no te diga, o en el almuerzo familiar, y no te diga, los inviernos no eran así hace 10 años, los veranos no eran así. Yo no recuerdo que, ¿no? Ahora en septiembre, bueno, si llueven para el 18 vamos a estar como siempre, digamos, pero en general... La idea es que el mundo ha cambiado.
Está cambiando, sí.
Exactamente. Ahora, la pregunta es cuánto estamos dispuestos a cambiar nosotros cuando el mundo ya cambió, ¿no? Y ahí empezamos a enfrentar preguntas que son más complicadas. Y tú lo decías en televisión, en una entrevista súper interesante, cuando decías, esta no es solo una crisis que tiene que ver con el clima, del medio ambiente, aquí hay una crisis de nuestro modelo económico, nuestro modelo de desarrollo. Y cuando hablamos de modelo, ahí como que todo el mundo se encrispa, ¿no?
Porque
eso significa cambiar lo que consumes, los créditos que pides, la forma en que... lo que gastas principalmente, ¿no?
Absolutamente. Oye, volviendo al Papa, el Papa tiene una encíclica, escribió una encíclica en el año 2015 sobre cambio climático, que es bien impresionante. Yo la verdad es que me quedé bien impresionada cuando la leí, que se llama El cuidado de la casa común. Creo que ese es como el subtítulo de la encíclica. Y es súper lúcido el Papa en decir, y lo dice muy, muy claramente, que esta es una crisis del capitalismo. En ese sentido, quizás pues ahí viene también su reacción como tan enojada, así de llamarlos unos tontos. Yo no diría eso, pero bueno, si él lo dice.
Pues claro, son palabras de él, pero sí, tú tienes razón. Él ya tiene esa preocupación instalada respecto a que es nuestra forma de vida la que nos lleva al cambio climático. Y nuevamente le pregunta si estamos dispuestos a cambiar esa forma de vida.
Claro. Ahora, hay una parte fácil de la respuesta, y una que es una buena noticia para nosotros, y es que, por ejemplo, para Chile esto significa que vamos a desarrollar por fin un tremendo potencial de energías renovables que teníamos ahí, que como que pensábamos que no, que era muy caro, que quizás en 20 años más, etcétera. Hoy día solamente sabemos todo de energía solar, ¿verdad? Cómo han bajado los precios, cómo, etcétera, etcétera. Pero hoy día estaba leyendo que se inaugura la primera central geotérmica.
Sí.
También también tenemos un tremendo potencial, estamos llenos de volcanes, ¿verdad? En Chile. Entonces, como que por ese lado, por ejemplo, mira, en el caso de geotermia es bien bonito, porque uno puede hacer geotermia no para hacer energía, sino simplemente para calentar. Y entonces, eso es una cosa chiquitita. Uno podría hacerlo para una casa, para un barrio, para un colegio, para un hospital. Y sobre todo en el sur. Entonces, podrías tú tener energía renovable sacada del suelo, podrías tener no tener que sacar energía de una central termoeléctrica que contamina, podrías calentar, si puedes calentar tu casa de esa manera, no usar más leña y aprovechas de eliminar la contaminación de las ciudades que hay tan fuerte en el sur, etcétera. Entonces hay una cantidad de co-beneficios con esta transformación que yo encuentro que hay que mirarlo por ese lado.
Y que puedes tomar además decisiones como individuales, decisiones a nivel local, que pueden ir siendo un aporte para enfrentar el cambio climático, para morigerar por lo menos la velocidad. Una cosa más, porque toda esta conversación termina cuando nos enfrentamos, qué sé yo, nos tiramos de las mechas por Dominga, y ahí volvemos a decir no. Es que o tenemos trabajo y crecimiento económico y las empresas tienen energía, o cuidamos a los pingüinos.
Sí, pero yo creo que es una falsa disyuntiva. Yo encuentro que esa región tiene muchas más oportunidades de trabajo, con un turismo sustentable, con ese maravilloso biodiversidad marina que tiene que con una minera que va a durar 25 años.
Es distinto.
Pienso yo, me parece de sentido común.
Bueno, y tú eres una experta en esos temas. Maísa, muchísimas gracias por la conversación esta tarde con Radio Cooperativa.
Gracias a usted. Chao.
Hasta la próxima.